Desde el bar, edición desde Marruecos. Así es, estamos grabando en la nación africana que sorprendió en la Copa del Mundo al llegar a semifinales. Y no es porque yo esté de vacaciones, por supuesto que no. Yo, como un podcaster, un periodista comprometido que soy, decidí venir aquí, al corazón de Marruecos, a Fez, para saber cómo le hicieron para llegar a semifinales de Copa del Mundo, para conocer de primera mano el qué lograron para dar este salto. Así que, si alguien le dice que estoy aquí solo de vacaciones, echando la flojera, paseando por las calles de la Medina y demás, no es cierto. Pero bueno, yo soy Luis Herrera, hoy no está Martín, le toca descansar, a él sí, el huevonazo que se va de viaje mientras yo trabajo, pero eso es para otro día. Y les recuerdo que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. También que muy seguramente vamos a cambiar de agencia muy pronto, así que hoy sí, más que nunca, nos ayudaría mucho que nos echen la mano con un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas ahí en Apple Podcast, para que más gente nos encuentre, para que más gente nos escuche, así también estemos más arriba en los charts en estos días y la próxima agencia que nos contrate decida hacerlo por miles y miles de dólares, euros o lo que sea. Aquí somos unos mercenarios, ya saben, el que más pague es el que nos lleva a otra parte. Y también que les iba a decir, claro, síganos en Telegram, ahí en Desde el Bar Podcast. Y bueno, hecho este mega intro, desde Marruecos, por supuesto, como les decía, pues desde aquí me enteré de las palabras de don Ricardo Salinas Pliego, o al menos las que transmitió su community manager, que dicen, bueno, pero que fue supuestamente la voz de Salinas Pliego, respecto a la situación de la federación y lo que él quiere que se haga, ¿no? Estas palabras, bueno, ya tienen casi 48 horas, quizá voy un poquito desfasado respecto a la información, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad de comentarlas. Martín ya habló ayer de lo que fue lo que habló John de Luisa, así que ahora me toca a mí ahondar en esto, porque además va de la mano, ¿no? John de Luisa renuncia y Salinas Pliego sale a hablar ahí en Twitter, en su cuenta, justo a raíz de eso, ¿no? Y lo que fueron las razones, supuestamente, de John de Luisa para salir, que bueno, arguía que eran los malos resultados de la selección nacional y la reestructura que se está haciendo. O sea, básicamente, pues a De Luisa no le hizo ninguna gracia que le quitaran todo el poder deportivo y que estuviera nomás ahí de adorno. Y para lo que es organizar el Mundial, pues dijo, ¿saben qué? Pues el Mundial lo puedo organizar sin estar en la federación, comiéndome todos los francazos. Así que puedo entender esa parte. Ya veremos en los próximos días a qué títere, digo, a qué presidente designan los dueños de la federación. Ahora está manejándose que Riestra, el del Atlas. Había gente que aún cree que es alguien del América. Bueno, en Televisa. No lo sé. Francamente, sea quien sea, no pinta muy bien la cosa porque pues, será alguien que estará ahí para hacer lo que los dueños le digan. No será una persona, digamos, independiente, un comisionado como en los deportes estadounidenses que tiene un poco más de poder y que puede meter en cintura a los dueños, aunque igual siguen siendo los comisionados, empleados de los empresarios, así que no, tampoco es que sea la panacea. Pero bueno, este ejemplo de los comisionados lo menciono porque parte de lo que dijo Salinas Pliego en este hilo de Twitter va un poco de la mano con la visión que tienen él y otros directivos muy enamorados del modelo estadounidense, del fútbol americano, la MLS, el béisbol, etcétera, y que va con respecto a lo que ellos quieren hacer con la selección y con la liga. Pero bueno, vamos a hablar primero de todo lo que propuso Salinas Pliego en este hilo y vamos ahí comentando lo que nos parece más o menos bien y lo que es simplemente pues ya quitarse la máscara, ¿no? Él dice que, bueno, que lamenta la partida de John de Luisa porque es un hombre honesto, conocedor, bla, 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 pero que se conversó ahí de lo que cree que se debe hacer y que siendo él un hombre de negocios con más de 25 años en el medio del fútbol, faltó decir que en esos 25 años el Veracruz lo compró hace mucho, lo acabó vendiendo a un pésimo dueño y el Veracruz ya no existe, al Morelia lo hizo campeón una vez hace muchísimos años y lo acabó olvidando hasta que ya mejor lo mandó a Mazatlán, que es ahora una de las dos franquicias más flojas e irrelevantes de la primera división. También tiene el Puebla, que con él pues, no ha pasado gran cosa hasta que se encontró el Arcamón. Pero bueno, él tiene ahí sus 25 años de experiencia con muy, muy pocos éxitos, pero dice que eso cuenta de todos modos para proponer y aquí está lo que él dice que hay que hacer. Número uno, señala priorizar resultados de la selección nacional. Eso suena muy bonito, ¿no? Dice concentrar el máximo tiempo y esfuerzo de la federación en formar y foguear a la selección. Que México llegue al próximo mundial con al menos 20 jugadores jugando en las top 5 ligas del mundo, porque en el pasado mundial solo hubo 4, así que la federación debería destinar una cantidad considerable del dinero proveniente de la televisión y patrocinios específicamente para este fin y por separado del plan de formación de jugadores que existe actualmente. Eso suena muy bonito. Ay, claro, sí, vamos a priorizar en la selección. Ok, ¿cómo se hace eso en realidad? Sabemos que aquí no importa lo que la federación quiera, cuenta lo que los clubes quieran. Los clubes que no todos están, digamos, por la labor de poner a la selección con prioridad, en particular los dos que tienen más dinero, como son Tigres y Monterrey, no van a poner ellos a la selección jamás por delante, y se vale, es una postura que comparten también otros clubes de mucho poder económico en otras partes del mundo. Y también, bueno, eso de que queremos tener a los 20 jugadores en Europa. De nuevo, ¿no? Pues, ¿cómo se va a hacer eso? Hay que formarlos, hay que venderlos y hay que, pues, rezar para que los que se vayan a Europa puedan tener éxito. Y eso no se logra en una generación, ¿no? Hablaba yo ahora de que estoy aquí en Marruecos aprendiendo todo lo que han hecho para llegar a ser una selección que se metió al top 4 del mundo. Vaya, un poquito fue de casualidad, de suerte, de que les fue bien en el sorteo, pero también hicieron buenos partidos ante Bélgica, ante Croacia, España, Portugal. Y eso fue justo porque sí, tienen ellos a muchísimos jugadores en Europa. Me acuerdo de ese tweet que puse yo durante el Mundial, que ellos ya tenían a 20, precisamente, 20 jugadores en las ligas europeas top, por creo que eran, ¿qué? 19 de otro equipo africano, ya olvidé cuál era, 13 de Japón, o al revés, no, 19 de Japón, perdón, y 13 de Irán, creo era, ¿no? Y sí, son selecciones que evidentemente han crecido y ha sido a base de eso, de ir exportando poco a poco. O sea, Marruecos no tenía hace 4 años únicamente a 4 jugadores y ahora 20. Tenía a lo mejor a 10 o a 12, a 15, ¿no? O sea, ha sido gradualmente que han ido aumentando su cuota de jugadores en equipos de las primeras 5 ligas y también en equipos de élite, pero eso, les insisto, no va de la noche a la mañana. Quizá algunos dirán, pero ¿cómo si Estados Unidos lo hizo? A ver, Estados Unidos tiene un aparato muy importante de proyección de jugadores, que son las agencias de representación, que ya tienen muchas en propiedad de manos estadounidenses, y eso ha ayudado a vender a más jugadores. Pero bueno, Estados Unidos siempre tuvo muchos jugadores en Europa porque son muy baratos, los mexicanos no lo son. Y también, pues sí, con el apoyo de las agencias lograron el colocar a más jugadores. ¿Qué está pasando ahora? Una corrección, así como en el mundo cripto, en el cual, vaya, mandaron a mucho jugador, a muchos equipos buenos, a ligas top, no les ha ido muy bien a varios de ellos, pues ya están bajando a ligas o clubes no tan importantes. México, para poder llegar a números como esos, sobre todo lo que es tener a 20 jugadores en las principales 5 ligas del mundo, pues tendría que tener una generación de jugadores muchísimo mayor y sobre todo una apertura a venderlos, ¿no? De todo lo que dice aquí Salinas Pliego, lo rescatable podría ser, ok, vamos a ocupar parte del patrocinio de la selección y los ingresos para que dar un bono a lo mejor a los equipos que exporten de 2 millones de dólares. Pues sí, pero vaya, de todos modos, a lo mejor vamos a decir que un equipo como el Puebla consigue por fin generar a un jugador de buen nivel de la selección y un club europeo se lo quiere llevar. Y el club europeo dice, pues yo te ofrezco por él 3 millones. Ah, perfecto, y con los 2 millones que me da la Federación de Bono, pues ya tengo 5. Pues ¿qué creen? Que va a llegar Tigres, va a llegar el América o va a llegar la MLS a decir, pero yo te doy 8. Y entonces ese incentivo de la federación se vuelve insuficiente, ¿no? O sea, desafortunadamente el tema de la exportación es una cosa, como ya hemos hablado en este podcast muchas veces, que también va de la mano a un mercado interno muy poderoso que nos dificulta mucho la situación, ¿no? Entonces, se pueden hacer planes, se puede buscar la forma de que salgan más, pero eso no se cambia en un ciclo de 3 años, ¿no? Depende, por un lado, de voluntad de clubes, también de voluntad de jugadores que digan, hey, pues yo me quiero ir, así que, como hicieron en su día Ochoa, Orbelín y otros, pues no renuevo o estoy tocando la puerta todo el tiempo, chingue y jode, hasta que me dejen ir, como hizo Sarmontes, Y así es, evidentemente, pues no es una cosa que vaya a mandar a 20 desde ya, ¿no? Sobre todo porque les digo, la voluntad de los clubes no se puede supeditar simplemente a que vendan porque sí, ¿no? O sea, habrá más de un club, en especial los regios, que dirán, no, pues yo voy a vender cuando quiera o cuando me lleguen al precio, y voy a seguir además tratando de recuperar esos jugadores que ya se habían ido, que no les ha ido tan bien. Caso de Lainez ahora con Tigres, bueno, Tigres que repatria a la mitad de los que se han ido, el Monterrey también en su día con Gallardo, perdón, con Héctor Moreno, con Miguel Ayun, que también con el trabajo que costó para que se fuera a hacer Montes, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, sí, esa parte con la que arrancó Salinas Pliego suena muy bonita, pero en la práctica es solo eso. Palabras bonitas que además empieza con ellas para que así, pues la gente que le está leyendo, sus cada vez más seguidores, lo vean como, ay, mira, este patrón es una eminencia, está diciendo lo que yo quiero escuchar, lo voy a seguir hasta donde, en todo lo demás. Y ya en todo lo demás resulta que no está tan bonito, ¿no? Ya empieza con las cosas que demuestran lo que realmente le interesa de toda esta situación, que es el punto número dos de su hilo, cerrar la Liga MX. Eliminar en definitiva el descenso, las multas también, que pagan ahora los clubes más bajos en el porcentaje, y así que los dueños de los equipos inviertan con confianza en el futuro de sus clubes, ¿no? Con visión de largo plazo en la formación de jugadores y sin la amenaza latente de la pérdida de sus inversiones. Y esto es todo el meollo del asunto. Lo vimos hace unos días también con Iraragorri, que también empezó a hablar del no descenso, y ahora lo hace Salinas Pliego. O sea, pasaron apenas 3 semanas de que Mikel Arriola y John de Luisa habían dicho en esta rueda de prensa medio loca, creo que fue el 31 de enero, vamos a tratar de que ya vuelva el descenso y el ascenso porque la gente lo pide. Saben que es de los puntos que más le importan ahora mismo al aficionado mexicano para tratar un poco de reconciliar afición y fútbol mexicano. Y según ellos, sí, vamos a buscar la solución integral. Pues en 3 semanas, fuera máscaras, y ya Irarragorri y Salinas Pliego se lanzan contra ello. Además, ya no está John de Luisa. A Mikel Arriola hasta lo han candidateado para que sea el presidente de la liga, el órgano de la federación, hasta que salte de la liga a la federación. Y pues aquí se ve lo que realmente buscan Irarragorri, a Salinas Pliego y algunos más. No es nada de que descenso y ascenso, por más que le guste a la gente. Tenemos que vender la idea, tenemos que convencer a la afición de que no, que el descenso no debe volver. ¿Y por qué? A ver, de entrada, como les decía, esto tiene que ver con el modelo estadounidense, ¿no? Lo que Iraragorri, Salinas Pliego y demás, ellos ven en el modelo estadounidense es que, pues son ligas eso, cerradas, en las que no hay ascenso ni descenso, y entonces la inversión de los dueños de cada equipo es muy estable, ¿no? En particular, en la NFL, por ejemplo, al no haber ninguna competencia a otras ligas que le puedan quitar a la NFL jugadores y al haber también pues ya un esquema de tope salarial, de contrato colectivo que permite que estén todos los ingresos muy bien calculados, todos los costos y a su vez cuánto dinero se reparte, pues básicamente en la NFL, de todo el dinero que entra por televisión, por taquillas, por merchandising, por lo que ustedes quieran, la mitad va para salarios de jugadores y la otra mitad se la quedan los dueños. De lo que le toca a los dueños, también hay que descontar una parte de a lo mejor de sueldos de los coaches y de inversiones en infraestructura, bla, bla, bla. Pero todo eso los dueños saben cómo llevarlo, digamos, en modo de impuestos y otras cosas. Entonces no le pierden. Pero bueno, la NFL es una liga en la cual la mitad de lo que se ingresa se va al bolsillo del dueño. O sea, el dueño de la NFL nunca pierde. Ni siquiera el dueño del peor equipo que se les pueda ocurrir. Los Jets, o los Lions, o los Browns, o quien ustedes quieran. O sea, puedes tener en la NFL un equipo perdedor por años y años y años, y de todos modos se están llevando una millonada. Y claro, ese es el modelo que le agrada más a Iraragorri y a Salinas Pliego. Y lo identifican como de que, claro, pues como es una liga que está completamente cerrada y no hay peligro de descenso, esa es la clave para ganar tanto dinero. Pequeño detalle. Sí, la NFL tiene ese gran margen de ganancia porque es la liga más importante de Estados Unidos. Es el deporte que genera mucho más interés. Hablamos de que los ratings, en Estados Unidos, cada año los, digamos que de los 30, 40, 50 eventos más vistos de todo el año en la televisión, el 90% son partidos de fútbol americano. O sea, el rating del Super Bowl es pues una cosa de locos en la que 140 millones de personas ven el partido, solo en Estados Unidos, y le sumas la parte fuera de ahí, ¿no? En el resto del mundo. Entonces, es un mercado tan grande que, por supuesto, te genera unos ingresos que permiten que todo mundo gane, ¿no? Que cualquiera que compre un equipo de fútbol americano se va a seguir haciendo. O sea, de entrada, pues son puros millonarios, o bueno, multimillonarios, y al comprar un equipo, pues se generan una fuente de ingresos aún mayor. ¿Qué pasa en otras ligas? Que no está tan fácil, ¿no? De todos modos, sí, lo que es la NBA o la incluso la MLS, ¿no? Lo que tienen el esquema también de no descenso y de todos los sueldos controlados por un tope salarial, permiten que sean ligas que operen en general, sobre todo la NBA, en ganancias. Las grandes ligas del béisbol, algunos equipos, ahí sí no hay tope salarial, entonces es un gastadero diferente entre equipos, unos equipos y otros, y por eso hay tanta diferencia en la que algunos equipos son siempre competitivos y otros no. Pero igual, ninguno pierde dinero. En el fútbol, la verdad es que la MLS aún no llega a esos niveles de economía. Simplemente sigue ingresando dinero por este esquema Ponzi de liga de que se expande cada uno 2 años y cada franquicia nueva genera nuevos ingresos, ¿no? Pero eso se les va a acabar poco a poco. Y sí, ya están generando más dinero por televisión con Apple, por ropa con Adidas y demás, pero sigue siendo muy poquito. O sea, son muy pocas las franquicias de la MLS que operan en números negros y las que lo hacen tampoco es que generen una gran millonada. Pero, claro, los directivos del fútbol mexicano ven esto y piensan, bueno, pero el camino es este. Tenemos que asegurarnos de que podamos todos estar en números negros. ¿Qué es lo que no se dan cuenta? Irarragorri, Salinas Pliego y demás. Que la Liga Mexicana, a diferencia de la NFL, que es el verdadero modelo que están siguiendo, no tanto la MLS, pues es una liga que sí tiene competencia externa. O sea, la NFL triunfa en lo económico porque, les digo, ¿no? Es la liga más importante y porque además no tiene competencia. Entonces, los fans del fútbol americano en Estados Unidos, bueno, sí, ven el colegial, pero ese es el sábado y la NFL es el domingo. Y el nivel de la NFL, por supuesto, es muy superior a cualquier cosa que veas en el colegial. La realidad es que el nivel de la NFL podría ser mejor incluso. O sea, el fútbol americano que se juega en Estados Unidos es el mejor del mundo, sí, por supuesto, pero tiene sus carencias que simplemente no se ven porque, bueno, no hay con qué compararla, no hay con qué, no hay quien les pueda obligar a ser mejores, ¿no? Ahora, los equipos tienen muy pocas, sesiones de práctica, por ejemplo, para líneas ofensivos, o tienen muy pocas sesiones en las cuales puedan usar los pads y los cascos a full, y todo eso ha repercutido en una disminución del nivel de juego, pero que, insisto, no hay una forma de compararlo con otras ligas. En cambio, ¿qué pasa con la Liga MX? Si tú tienes una liga en la cual no hay descenso, pues ya lo vemos ahora, ¿no? Hay equipos que son muy poco competitivos y la apuesta de Salinas Pliego y la Regor es, bueno, pero como vamos a generar mucho dinero, no importa. Claro, el pequeño detalle es, sí importa porque la gente se harta. Sí importa porque en México ya mucha afición se está olvidando de los equipos mexicanos, los estadios, vemos muchos estadios vacíos, vemos muchos partidos que tienen igual rating muy bajo y claro, porque mucha gente prefiere ver la Champions League, la Liga Premier, la Liga Española, algunos pocos la Bundesliga o la Liga Italiana. Entonces ahí está el gran problema de la idea que tienen Irarragorri y compañía, y Salinas Pliego en particular, de cerrar la liga. Ellos creen, bueno, al ya no haber riesgo, la gente no va, la gente nos va a ver, podemos invertir con total tranquilidad. Pero ya hemos visto que no lo hacen. O sea, los equipos de Azteca no invierten, simplemente están ahí. Y lo que quiere Salinas Pliego es estar ahí y que con eso alcance para ganar. No va a pasar. Y me refiero a ganar dinero. Le da igual si gana en lo deportivo o no, ¿no? O sea, él quiere ser un dueño como los dueños de franquicias de Estados Unidos que simplemente están ahí, como comparsas, pero que gane con lo deportivo, no generan ingresos. Sí generan ingresos y ya con eso les basta, ¿no? Y en el fútbol mexicano eso no va a pasar. ¿Cuál es la apuesta? Ah, no, a lo mejor en México ya no vamos a tener tanto dinero, pero el mercado estadounidense es el que nos saca del apuro, ¿no? Y por eso los vemos tan insistentes con la Leagues Cup y con hacer más competencia con la MLS y con buscar la forma de estar siempre enviando partidos allá. Pero es una gallina eso de los huevos de oro que tarde o temprano se va a acabar. Desafortunadamente, los directivos, Salinas Pliego, Iraragorri y compañía, en su visión tan cerrada de simplemente querer cuidar sus ganancias, pues no se dan cuenta de que tarde o temprano también van a perder la gallina de huevos de oro de Estados Unidos, porque o bien la MLS va a crecer y sí nos va a empezar a ganar, y ahí sí hablo conscientemente, no nada más un año de 17, o los muchos fans van a decir, no, esta liga mexicana ha decaído, yo prefiero ver la Champions, yo prefiero ver la liga inglesa, yo prefiero ver el fútbol americano. O sea, tarde o temprano, sí, este tour de la nostalgia se nos acaba. Y eso es algo que entonces ahí sí va a acabar con esta idea de que, no, sí, basta con que tengamos la liga cerrada y ya con eso todos invertimos, porque lo hemos visto. No es cierto que estén todos invirtiendo. Invierte Tigres, invierte Monterrey, invierte América, lo que puede Azcárraga y algunos más, ¿no? Pero sí, los 10 de abajo, lo que pueden invertir es muy poco, y eso va a hacer que tengamos una liga cerrada en la cual solo importa lo que hagan los 3 o 4 de arriba, y después pues ya lo que ganan los del décimo para abajo da para muy poco, y ni se diga las ligas de expansión, segunda, tercera, cuarta, lo que ustedes quieran, pues a nadie le va a interesar, como no les interesan ahora, porque no hay esa posibilidad de ascender, ese incentivo deportivo que sí vemos en otras ligas, otros países, y que es lo que pues le da impulso a la maquinaria del fútbol, incluso cuando hablamos de equipos pequeños, ¿no? Me prolongué mucho en el punto 2, así que voy a simplemente a ver rápido los que siguen. Decía que él también, eliminar la multipropiedad de manera ordenada y justa. Ya hemos hablado de esto aquí, no estamos tan en contra de la multipropiedad, pero sí creo que en algún punto debería acabarse. Después habla también del punto 4, que va de la mano del 2, instituir el fair play financiero, que debe haber un límite de sueldos pagados por cada equipo, definido en función del porcentaje de ingresos de cada club, para evitar pagos excesivos a técnicos y jugadores. Esto es un control financiero muy parecido a lo que se hace en España. La idea no es mala. De hecho, sí, la idea es algo que ha permitido que en España los clubes dejen de estar en bancarrota, porque no pueden gastar más de lo que reciben. El problema entonces es, de nuevo, ¿no? Caemos en que solamente regios, capitalinos y alguno que otro más va a poder competir. Entonces, si la única forma, si la liga se va a acabar haciendo simplemente un Monterrey y Tigres contra América y Cruz Azul, con Pachuca, León, Toluca y alguno más de comparsa, pues el que no haya descenso, el que no haya posibilidad de competir o de que otras plazas consigan fútbol más adelante, va a acabar simplemente haciendo perder todo el interés, ¿no? Y bueno, decía que el que decía en conclusión, si queremos tener técnicos y jugadores competitivos a nivel mundial, tenemos que darle prioridad a conseguir máxima experiencia y calidad en los seleccionados. Pero insisto, todo esto es simplemente adorno para hablar darle más fuerza a lo que él realmente quiere, que es acabar con el ascenso y descenso, para pues ya no tener que arriesgar su dinerito. Pero, pues sí, desafortunadamente, este señor no está cayendo en cuenta de que su idea está basada en un modelo utópico, un modelo estadounidense que le funciona a Estados Unidos, a sus otros deportes, por su situación económica y porque no compiten contra el resto del mundo, pero que en México pues simplemente va a acabar haciendo nuestra liga una liga más que no interesa a nadie más que a los realmente muy, muy clavados. Y por supuesto, así ni de broma vamos a lograr generar suficientes jugadores que puedan algún día llegar a meternos al top 4 del mundo, como los marroquíes con quienes he estado dialogando en estos últimos días. Y pues bueno, dicho todo esto, creo que ya es suficiente. Aquí ya es medianoche, yo me quiero ir a dormir porque mañana tengo que seguir mi labor de investigación en esta ciudad, en sus hermosos campos de fútbol. Así que los dejo. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Y bueno, nos escuchamos, yo creo, quizá el domingo con algo de automovilismo, que ya falta poco para la Fórmula 1, que arranca la semana que viene, y si no, el lunes con episodio quizá de Mexicanos en Europa. A ver cómo hacemos Martín y yo para poder grabar a dos voces mientras yo sigo aquí investigando. Gracias y hasta la próxima.